Estamos ahora en comunicación con Virginia Méndez, ella es trabajadora social, y Silvia Retamal, que es psicóloga social. Ambas son trabajadoras de la CENAF. ¿Qué tal? Muy buenos días, Richie Peinado. Rita, gusto, te saludan.
Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien.
Bueno, aquí queriendo tener más detalles sobre este trabajo que están realizando desde la Secretaría, entendemos, ustedes nos explicarán bien ahora, digamos que tiene que ver con el acompañamiento a familias desde un concepto que es el de crianza respetuosa, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
Sí, este es un taller que nosotras venimos realizando hace muchos años. Es un espacio grupal que se propone siempre para madres, padres, cuidadores de niñas, niñas y adolescentes, y es un espacio donde, digamos, nunca les decimos a los padres cómo tienen que criar a sus hijos, porque a veces un poco la idea es esta, cuando escuchan taller de crianza respetuosa, sale un poco, ¿no? Como esto, ahí a mí no me van a decir cómo criar a mi hijo o a mi hija. Y la verdad que no es un espacio para eso, es un espacio para reflexionar, para pensarnos, para identificar todo lo que implica el cuidado, la crianza, y bueno, y también pensar en conjunto, porque todos tenemos saberes. Nosotras que damos el taller somos madres, las personas que están en ese espacio, si hay algo que tenemos en común es eso, que somos madres, padres. Entonces armar un poco en conjunto algunas estrategias para poder acompañar el crecimiento de nuestros hijos, que implica muchos desafíos, mayormente en estos tiempos. Digo, cuando son pequeños hay ciertos desafíos, llegada a la adolescencia tenemos otros muy diferentes, donde a veces la cosa se complejiza más, y es un espacio, la verdad, muy cálido. Me aprovecho a decirlo porque a veces algunas personas que recibimos, que son derivadas desde los juzgados, vienen con mucho enojo, a veces atraviesan, digamos, situaciones súper complejas con sus hijos, y desbordados, ¿viste? Y bueno, la verdad que ofrecemos un espacio cálido para nada, para escucharnos, darse cuenta que a todos nos pasa lo mismo, y ahí pensar en conjunto, bueno, eso, el gran desafío de cómo acompañar a nuestros hijos. En resumen, es un poco eso.
Alguna vez nos contaban acá en la radio una de esas jornadas que se realizaba en Corazón Solidario, en el merendero. ¿En qué otros espacios suelen trabajar?
Sí, mira, actualmente lo estamos haciendo acá en CENAF. Siempre lo vamos alternando con diferentes espacios territoriales. En ese momento lo hicimos en Comedor Solidario. También nos convocan de escuelas. Esta semana tuvimos una reunión con una referente del CESI Picaflor, digamos, con el que venimos trabajando ya hace 2 años. La verdad que sí, los espacios educativos también se ven interpelados por toda esta problemática y nos convocan. Actualmente ya, por ejemplo, el lunes pasado iniciamos con el primer espacio, que siempre lo hacemos de 3 encuentros. El lunes próximo ya tenemos el segundo encuentro, lo abordamos así con 3 espacios donde en cada uno se aborda una temática específica. Así que actualmente digamos acá en CENAF, donde recibimos familias que son acompañadas por los equipos técnicos de la Secretaría, derivaciones judiciales, y después siempre también lo hacemos abierto a todo público, digamos que la gente se va enterando porque lo vamos difundiendo en redes, estados de WhatsApp, y la gente, digamos, abierta se interesa también por el espacio.
¿Cuáles son tal vez las mayores preocupaciones de los padres en criar o acompañar a las infancias y las juventudes de este tiempo?
Sí, mira, lo que mayormente sucede, o que escuchamos y nos plantean, primero que vemos muchas mamás criando en soledad, si bien hay papás que empezaron a aparecer, digo, con esto de que nosotros realizamos este taller hace mucho tiempo, hemos visto como este cambio, hay mayor concurrencia de papás varones que se acercan, pero sí, digamos, esto de criar en soledad a las mamás con todo el contexto que, digamos, complejo, eso hace como más difícil. Después, lo que se plantea mucho en relación a las infancias, cuando tienen 2 o 3 años aparece la puesta del límite. El límite, el uso de la pantalla, el desborde, este temor a poner un límite, ¿viste? Como, no, si le voy a decir que no, se va a poner a llorar y se va a frustrar, digo, que esto genera como mucha intolerancia a la frustración de los niños.
Buen día. Lo que pasa con respecto a los límites es que es algo que siempre marcamos,
Antes había una crianza como más autoritaria y hoy hay un cambio, hay mucho más respetuosa. Pero en eso de ser más respetuosa también se confunde a veces una crianza respetuosa con una crianza permisiva. Entonces ahí es cuando también se generan ciertos conflictos en relación a esto, a la puesta de límites, de no querer pasar, de no hacerlo de manera autoritaria, a no poner ningún límite, y eso genera consecuencias. Y en la adolescencia, bueno, la adolescencia también es una cuestión de límites, ahí también se dificulta bastante el tema de la comunicación, pero bueno, lo bueno de los talleres es que van entre todos como pensándose y mirándose y decir, sí, mirá, me pasa a mí lo mismo, pero y nosotros les decimos, a ver, somos de familias diferentes, estamos en lugares diferentes, tenemos una crianza diferente, y hay cosas que atraviesan todos, que tienen que ver con la etapa evolutiva.
¿Hay como ideales de cómo tiene que ser la madre, padre perfecto, o el hijo, hija perfecta?
Te voy a hacer una pregunta.
A ver.
Si vos pudieras, haz un ejercicio 2 segundos y decime cómo te hubiera gustado que fuera tu mamá o tu papá. Quizás los tuviste perfectos. Pensalo, ¿qué características te gustaría que tuviera?
Es al revés, entonces, el ejercicio.
Claro, vos pensás, ¿qué característica te gustaría que tuviera tu mamá o tu papá? Una mamá o papá ideal. Si las tuviste, si tu papá o tu mamá ideal lo hubiera las tuvo, ponés, y de las características de mi mamá o mi papá, es que, o sea, escuchábame.
Ajá. Y,
¿se entiende lo que quiero decir?
A ver, no, yo no termino de entender. Entonces pensamos en ese ideal y a partir de...
Bueno, decime, contestame, ¿qué características tendría que tener un papá o mamá ideal?
Bueno, acompañar, escuchar, cuidar.
¿Qué más?
Un comportamiento amoroso, fundamentalmente.
Responsable.
Responsable.
Bueno, eso es una crianza respetuosa. Creo que en el fondo todos sabemos que es una crianza respetuosa. El poder escuchar, el poder estar, el poder acompañar. Todo eso que ustedes dijeron y muchas cosas más.
Sí.
Entonces nosotros como que partimos de eso, ese es el ideal. Que a veces hay cuestiones que cuestan más y otras que cuestan menos, pero si uno se pone a pensar, digamos, todos tuvimos algún tipo de crianza y no, como no hay padres ideales, algo pasó en nuestra familia.
Sí, claro.
Pero bueno, digo, en el fondo todos sabemos qué es lo que nosotros nos hubiera gustado tener de chico. Eso es lo que nuestros hijos e hijas necesitan.
Ahora, sí, no me refería, digamos, a que vamos a una idea de madres, padres, hijas ideales, ¿no? Sino que tal vez se instala por cuestión de mandatos la cuestión de cómo debe ser, ¿no? Y me parece que también está muy muy arraigado, además de esto que ustedes mencionaban con respecto a que las crianzas en general, la maternidad casi siempre la maternidad es obligatoria y la paternidad casi siempre es optativa. Digo, también hay, me parece, como un ideal instalado dentro de los mandatos de cómo tiene que ser un madre o padre. Y usted
nosotros trabajamos como mucho esto, ¿viste? Con el tema de la culpa, y trabajamos también porque, como decía Vir, nos encontramos con muchas madres que cuidan sola y trabajamos mucho el autocuidado. Es algo de lo que no se habla mucho con respecto a, digamos, estar la madre, como vos decís, en el rol de cuidado, y dónde queda el autocuidado de esa persona. Y también hablamos también de lo de la culpa, lo que nos genera, los mandatos sociales con respecto a todo lo que se espera, más que nada de las mujeres. Eso.
Perdón, sí, como decía Silvia, sí, trabajamos mucho esto de que en sí la perfección no existe, ¿no? Nadie puede ser una mamá o un papá perfecto. Sí trabajamos mucho esto de ser reales, ¿no? De mostrarnos tal cual somos, con las cosas que nos atraviesan. Trabajamos mucho esto de... podemos expresar nuestras emociones con nuestros hijos, lo que nos pasa, sin sobrecargarlos, sin involucrarlos en cosas que tal vez no puedan procesar, pero digo, mostrarle que mamá y papá también le pasan cosas, es una manera de habilitarlos a ellos a que después tengan la confianza de venir a decirnos, mirá mamá, me siento triste por esto, hoy estoy enojado por tal cosa, digo, porque siempre decimos que ellos... porque podemos decirles mil cosas, ¿no? El sermón, vos tenés que hacer esto, hacer esto, hacer esto. Pero ellos nos observan constantemente. Entonces, probablemente criemos más con el ejemplo que con la palabra, ¿no? Si bien la comunicación es un aspecto re importante que también abordamos en los talleres.
Y también esto que decía Silvia de la culpa, ¿no? Porque tener ese ideal perfecto de mamá, papá, la verdad que lo único que hace es sobrecargarnos, ponernos en la espalda algo de inalcanzable, porque nadie es perfecto, y los errores aparecen, después retomarlo. Che, me equivoqué con esto, te pido disculpas, con las edades que puedan tener, ¿no? Con el lenguaje que ellos puedan comprender. Pedirle perdón a nuestros hijos por cosas que por ahí nos equivocamos también es una manera de enseñarle a ellos a pedir disculpas, a aceptar que todos nos equivocábamos. Así que un poco eso, si responde la pregunta.
Sí, nos quedamos pensando bastante mientras te escuchamos también en distintas situaciones que se pueden llegar a dar, ¿no? Hay distintas... bueno, estamos atravesados por un montón de cosas en esta actualidad y las infancias particularmente. ¿Qué pasa con las infancias que tienen poca tolerancia a la frustración? ¿Cómo se abordan esas situaciones? ¿O cómo se trabaja con mamá o papá para abordar estas situaciones?
Bueno, viste que todo el tiempo es revisarnos a nosotros mismos, ¿no? Digo, que también lo charlamos mucho con esto del ejemplo. Y yo le digo a mi hijo, cuando está enojado, no sé, pequeños ejemplos que siempre traemos. Cuando son pequeños, vienen del jardín capaz súper enojado porque el amiguito le sacó el juguete, porque la seño le dijo que tenía que esperar un turno. Digo, bueno, ¿cómo yo expreso mi frustración en casa? Digo, si a mí lo que me sale cuando estoy frustrada, cuando algo no lo puedo resolver, es el grito, es el cachetazo, es el revolear cosas, y lo más probable es que mi hijo lo que aprenda sea esto, ¿no? Hay algo que justo en el taller que tuvimos este lunes pasado salió mucho, que es lo de la paciencia. La verdad que sí, nuestros hijos nos ponen la paciencia al límite que jamás imaginábamos.
Claro.
Y es verdad que uno carga con muchas cosas en el día a día, ¿viste? Entonces la paciencia no es la misma todos los días, a veces uno está muy cargado y la verdad que a veces...
Atravesado
por, digo, 20.000 cosas. Sí,
sí, por las presiones económicas de todo tipo.
Sí, ¿viste? Los conflictos con la pareja, qué sé yo, enfermedades, digo, hay mucho... Viste, muchas familias que están atravesando situaciones de salud de sus hijos, todo lo que tiene que ver con TDA, TDAH. Viste que dice, yo mi hijo no lo puedo dejar al cuidado de nadie porque mi hijo puede pasar cosas peligrosas, nadie me lo va a querer cuidar. Digo, y viene como con mucho con esa cuestión, ¿viste? Entonces, la verdad que todo lo relativizamos y siempre decimos que la crianza respetuosa es un ideal, es un horizonte hacia donde está bueno ir, digamos, pero no sobreexigirnos y ponernos en la espalda esa cosa inalcanzable, porque eso genera más frustración. Así que, bueno, eso, qué sé yo, escucharlos, acompañarlos. Digo, esto de la frustración es importante, y acá entra el límite, ¿no?
Claro.
Digo, es muy importante, cuando charlamos con los papás, decimos, ¿para qué sirve el límite? Es muy importante que nuestros niños pequeños, en principio, que tienen su característica 2-3 años de ser egocéntricos, ellos quieren todo ahora, en este momento. Digo, el límite viene a marcar la demora. Esto no ahora, digo, porque después la vida social a donde ellos van, su primera experiencia es el jardín, después la escuela, un club deportivo, digo, la vida está llena de límites, de demoras, digamos. Entonces es muy importante trabajarlo ahí, digo, después aparecen papás súper frustrados cuando vienen sus hijos adolescentes, donde, claro, si vos eso no lo trabajaste previamente, es muy complejo llegar a la adolescencia porque a ese chico le están pasando mil cosas además internamente. Entonces, bueno, la frustración es necesaria.
Virginia y Silvia, pensaba también, ¿cuánto tiempo dura cada encuentro?
Aproximadamente. Los talleres son 3 encuentros los que estamos haciendo ahora de 1 hora y media.
Ajá.
Algunos papás dicen, ¡ay, qué corto! Y otros, bueno, entendemos que la realidad uno tiene que trabajar, ¿viste? Continúa la
claro. vida. No, porque pensaba que porque hay que desarrollar toda una confianza, ¿no? Una apertura de parte de ellos y de ustedes, como para poder entrar en ese terreno de confianza y de poder hablar abiertamente.
Totalmente, y como te decía, por ejemplo, a veces pasa que llegan ellos muy enojados, ¿viste? Porque la situación que están atravesando están súper desbordados, porque además los manda la jueza, entonces llegan rígidos totales. Y bueno, yo acá me voy a tirar unas flores a mí y a mi equipo, porque la verdad es que... A veces con mucha resistencia y logramos, ¿viste?, que se aflojen, que puedan contar su problemática. No sé si tendrá que ver con, no sé, con los años, ¿viste?, de poder hacer esto. Trabajamos mucho desde la empatía, además, digo, porque por ahí podemos, como decía Silvia, tener dos realidades diferentes, pero Atravesar la maternidad, yo te lo digo desde mi lugar, a mí me resulta como muy complejo. Digo, hacer estos talleres, pensarlos y todo, también me ha llevado a cuestionarme un montón de cosas. Entonces, todo ese trabajo que hacemos nosotras como equipo, lo trasladamos ahí a los talleres y bueno, sí, generamos, por suerte, ese espacio de... A algunos les cuesta más y a otros menos, digo, pero de apertura, de poder expresarse. Hay gente que se sensibiliza mucho. Esta pregunta que les hizo Silvia, pensar en su mamá y su papá ideal, es una pregunta que nosotros se las hacemos a ellos y quedan mudos, ¿viste? Como, ¡ay! Y porque a partir de ahí también, cuando vos te pones a pensar ese papá o esa mamá que me hubiera gustado tener, te das cuenta que es lo que tu hijo o hija necesita. Entonces, a partir de ahí, construir ese rol y de qué manera acompañarlos, ¿no?
Sí. Y aparecen también lo que no estuvo también, ¿no? En ese repaso.
Totalmente.
Y aparece el dolor todavía presente, sí. Seguramente.
Sí, sabemos que eso sensibiliza mucho. A veces claro. hay papás o mamás que sí, se angustian, pero el grupo contiene, nosotras contenemos, y la verdad que se da una dinámica muy cálida en el espacio.
No nos queda mucho tiempo, siempre las bien. Estamos convocando que para cuando quieran cuenten sí. con el medio para invitar, para desarrollar okay. estos temas, pero quería consultarles, ¿cuándo hay otra posibilidad? ¿Cómo hace la gente que por ahí entiende que estaría bueno participar uh-huh. y para contactarse?
Mira, ahora nosotros lo iniciamos, ya fue el primer encuentro. Siempre decimos que están a tiempo de sumarse hasta el segundo encuentro, porque como en cada espacio se trabaja una temática diferente, está bueno como hacer los tres en los tres talleres, ¿viste? Uh-huh. Pero si alguien quiere ya sumarse para la semana que viene, puede hacerlo. El espacio es en Rode 170 a las 14:30 horas.
Bien.
Si no, bueno, le vamos a estar dando en breve nuevas fechas. La verdad que sí, se nos pasó por alto. Nosotros, ustedes ya nos habían invitado a la radio y esa vez se nos pasó por alto poder avisarles. Sí, tenemos un el Instagram de acá de CENAC o el dispositivo grupal. También es un espacio virtual ahí donde vamos haciendo difusión de los espacios.
Y que me avisan por escribir si se quieren
inscribirse. También inscribirse por mensaje privado nos pueden consultar. Dispositivo grupal, se llama el Instagram.
Bien.
Ahora pensando en vacaciones, digamos, se nos corrió un poco por algunas cuestiones institucionales, uh-huh. Pero el último taller ya es en la primera semana de vacaciones, que sabemos que complica en el sentido de que los papás no tienen a dónde dejar a sus hijos, no están en la escuela, pero seguramente el próximo espacio va a ser en un CESI y después más adelante va a ser otra vez acá en CENAF, así que nos comprometemos en comunicarnos con ustedes para poder dar difusión.
Virginia Méndez y Silvia Retamal, gracias por este tiempo para Antena Libre, por este trabajo cotidiano y bueno, seguiremos en contacto entonces.
Bueno, muchas gracias.
Que tengan buen día.
Igualmente, adiós.
Son trabajadoras de CENAF, Virginia es trabajadora social, Silvia es psicóloga social, se desempeñan en la CENAF. El segundo encuentro, todavía con posibilidad de participar, es el lunes que viene a las 2 de la tarde, Rode 170.
Bien, podés acercarte, ahí intercambiar opiniones sobre crianza respetuosa.